XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el centro de nuestro sistema solar. Lo tenemos a una distancia promedio de unos 150 millones de kilómetros, lo que conocemos como una unidad astronómica. El Sol tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros, 218 veces más grande que la Tierra, y posee una masa equivalente a 333.000 veces la masa de nuestro planeta. Entre todas las estrellas de la galaxia, nuestro Sol no es nada más que una estrella enana amarilla de tipo G2-5, con un tamaño y brillo promedio. El Sol se compone en un 99% de los gases hidrógeno y helio y 1% de otros elementos más pesados. Nuestra estrella tiene brillo propio porque en su centro las elevadas presiones y temperaturas, más de 15 millones de grados centígrados, causan que 600 millones de toneladas de hidrógeno se conviertan en helio cada segundo, según la famosa ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, donde E es la energía producida, m es la masa y c es la velocidad de la luz. Durante toda su existencia, nuestro Sol ha consumido el equivalente a 10 veces la masa de la Tierra en hidrógeno para convertirlo en helio y energía. Aún así, se estima que el Sol siga alumbrando y calentando a nuestro planeta por otros 5.000 millones de años más. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida al programa número 809 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de mayo del año 2019. En esta ocasión hablaremos acerca del Sol, pero en particular no del Sol exactamente, sino de un satélite, una sonda que está explorando el Sol, que se llama Parker. La sonda solar Parker fue lanzada en agosto del año pasado y está ahora haciendo sus primeras observaciones del Sol. Hablaremos de esa, es una nueva técnica para estudiar el Sol de cerquita. Entonces hablaremos de la sonda solar Parker, cuáles son sus objetivos, los instrumentos que ha hecho hasta la fecha y qué se propone hacer, porque seguro próximamente estará en las noticias astronómicas y científicas de todo el mundo. Se pueden comunicar, nuestro teléfono en cabina es el 81-83-36-4203, 81-83-36-4203, esto es en la ciudad de Monterrey. Este es nuestro último programa en vivo porque vamos a un receso de verano de junio y julio, pero como sea, les traeremos el programa, lo grabamos y lo ponemos a disposición de ustedes aquí en Radio DEM, aunque no, como decía, no en cabina, pero grabado y también en formato de podcast. El podcast lo pueden encontrar en iTunes o lo pueden ir a obsesionporelcielo.net, ahí pueden ver las ligas a los programas de Obsesión por el Cielo. También están las ligas a Un Paseo por el Cielo, que es una compilación de 4 audios que los ayudarán cada uno a orientarse en el cielo de una estación en particular, primavera, verano, otoño, invierno, etcétera, muy didácticos esos audios, están disponibles gratis, ahí los pueden escuchar, los pueden bajar a su celular, etcétera. También nos pueden contactar por correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden contactar en la página de Facebook, que es Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar mensajes. Estamos buscando temas para futuros programas. Ya tenemos una secuencia. Va a haber una sorpresa la próxima semana, el programa grabado. Tenemos una secuencia, digamos, de temas sugeridos por la Unión Astronómica Internacional. Veremos qué pasa. Haremos el experimento este verano. Pero como sea, mándenos sus sugerencias. Las tomaremos en cuenta para futura programación aquí en Obsesión por el Cielo. Creo que es todo. Bueno, vamos primero antes del programa, que como decía, el tema es la misión de la sonda solar Parker. Esta semana tendremos reporte mensual del cielo, siendo que es el último martes de este mes. Veremos qué se puede observar el cielo el próximo mes. Pero como siempre y todas las semanas, aquí tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Investigaciones publicadas en años anteriores sugieren que el objeto que causó el cataclismo de Tunguska en Siberia posiblemente era parte del cometa 2P Encke y su enjambre de meteoros asociados que provocan la lluvia de estrellas de las Táuridas. Con base a esto, David Clark de la Universidad de Ontario Occidental y otros realizaron una simulación de la evolución de posibles objetos con tamaños alrededor de 100 metros en el enjambre. Estiman que el riesgo de un impacto similar asociado a este enjambre es mayor a lo que se ha estimado anteriormente y sugieren hacer observaciones que ayuden a detectar objetos potencialmente peligrosos. En un estudio publicado en Nature Astronomy, Thorsten Klein y sus colegas de la Universidad de Münster proponen que una gran parte del agua de la Tierra llegó gracias a la colisión que formó nuestra Luna. Con base a observaciones de isótopos de molibdeno en la Tierra y en meteoritos carbonáceos, concluyen que el objeto que impactó la Tierra primitiva provenía de las partes exteriores del sistema solar, lo que le permitió acumular grandes cantidades de agua que terminaron en la Tierra. Dmitry Shaposhnikov del Instituto de Física y Tecnología de Moscú y otros proponen, con base a simulaciones, que las tormentas de polvo marcianas permiten a la poca agua llegar a grandes altitudes por encima de las capas más frías de la atmósfera y eventualmente escapar al espacio. El agua que no se pierde termina alimentando hielos polares. Publican en Geophysical Research. Dos estudios en preprensa en Archive por Denek Sakanina del Jet Propulsion Laboratory y de Caltech proponen que Oumuamua, el objeto procedente del espacio interestelar, posiblemente es un fragmento remanente de un cometa, lo que le permitiría tener una densidad extraordinariamente baja. Esa baja densidad sería suficiente para que la presión de la radiación solar pudiera por sí misma explicar la aceleración observada en Oumuamua.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué sucede sobre los cielos de Monterrey este mes de junio del año 2019? Obviamente en la noche. Estamos utilizando el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Ese es el horario que voy a mencionar. Y pues bien, como siempre, empezamos con las fases de la luna. Empezamos el mes, el lunes 3, a las 5 de la mañana, con la luna nueva. El cuarto creciente es el lunes 10, la luna llena va a ser el lunes 17 de junio y el martes 25 tenemos el cuarto menguante. Entonces está muy bien distribuido el mes, empezando con luna nueva, terminando con cuarto menguante y otra vez luna nueva para principios de julio. Muy bien. ¿Por dónde va a pasar la luna? Bueno, el sábado primero, antes de la luna nueva, la luna va a estar muy cerquita del planeta Venus. En un momento hablaré de Venus. Esto se puede ver en el amanecer, justo antes del amanecer. Venus está acercándose cada vez más al Sol y pronto lo perderemos de vista. El miércoles 5, del otro lado del Sol, ahora al atardecer, la luna ya creciente en lugar de menguante va a estar muy cerquita del planeta Marte. Marte también se está acercando al Sol, pero por el oeste después del atardecer. Entonces, primero Venus y después Marte cuando está cerquita de la luna llena, fase nueva, perdón. El viernes 7, que es un poquito antes del cuarto creciente, la luna va a estar cerca de un grupo de estrellas en Cáncer que se llama la Colmena, o el nombre técnico es M44. Este es un cúmulo abierto de varias estrellas más o menos brillantes que se ven muy bonitas en un telescopio de campo amplio y la luna va a pasar por ahí. Cuando tiene, lo menciono porque es una fase muy tiernita, es justo después de la luna nueva, antes del cuarto creciente, entonces no está muy brillante porque nada más una pequeña unita está iluminada por el sol, entonces no va a opacar las estrellas y va a ser una buena oportunidad para fotografiarlas. Eventualmente el martes 18, ya pues luna llena, va a pasar muy cerca del planeta Saturno. Lo va a tapar, pero nada más para algunas personas en el mero sur de América del Sur y en el sur de África. Pero para nosotros aquí nada más va a ser una conjunción entre la luna y Saturno. ¿Qué otros eventos hay? El martes 18, Mercurio está cerca de Marte, en conjunción con el planeta Marte. Mercurio y Marte están en el horizonte oeste a mediados de mes, digámoslo así. Se ocultan un poquito después del Sol, entonces, pero bueno, los dos van a estar muy cerquita para que pongan atención. El lunes 10 es oposición de Júpiter. Júpiter es el rey del mes de junio en este año. Vamos a poderlo ver muy bien todo el año. Oposición es cuando está directamente opuesto al Sol, visto desde la Tierra. Entonces, si lo vemos desde el espacio, está el Sol, la Tierra y en este caso Júpiter más alejado, pero en línea recta. Entonces lo podemos ver toda la noche y es cuando está más cerca de la Tierra. El viernes 21 a las 10:54 de la mañana tenemos el solsticio de verano. Para nosotros en el hemisferio norte es la noche más corta, el día más largo, más o menos. Y el domingo 23 tenemos que Mercurio tiene lo que se llama una elongación máxima, que es cuando se separa del Sol lo más posible. Hay que recordar que Mercurio, siendo un planeta de órbita inferior a la órbita de la Tierra, pues nunca se aleja mucho del Sol, siempre está cerquita del Sol, de un lado antes del amanecer o del otro lado después del atardecer. En este caso lo podemos ver después del atardecer, junto con el planeta Marte que ya mencioné. Entonces, más o menos durante el mes el sol se oculta a las 8:35, esto es para Monterrey, y a las 10 de la noche ya está oscuro. Bueno, Mercurio y Marte se pueden ver hacia el oeste, en la constelación de Géminis, están Pólux y Castor, dos estrellas brillantes, y abajito hacia el horizonte van a ver otras dos estrellas que no centellean tanto, eso van a ser Mercurio y Marte, pero tienen que verlo, pues digamos que a las 10 de la noche o tantito antes, buscarlo por allá en el oeste, despuesito de que atardece. El rey de la noche pues viene siendo Júpiter, sale del horizonte este a las 8 de la noche, está en la parte más alta del cielo a la 1:20 de la mañana y se oculta en el horizonte oeste a las 6:35 de la mañana. Esto es para Monterrey. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la constelación de Escorpión, no muy alto en el horizonte, a eso de la 1 a 2 de la mañana nada más tiene como 40 grados sobre el horizonte, no está muy 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 arriba del horizonte que digamos, pero pues como sea es fácil de observar, es la estrella más brillante que está detrás de Escorpión hacia el este de Antares. Es una estrella brillante, blanca, y con el telescopio pueden ver claramente las zonas blancas, las bandas oscuras que son paralelas al ecuador, si les toca suerte la mancha roja, y cuatro lunitas que parecen estrellitas que lo orbitan, entonces pueden verlas también con un telescopio. Altamente recomendado ver Júpiter. El próximo planeta que va a verse bien es Saturno. Por lo pronto sale este mes de junio a las 10:10 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 3:30 de la mañana. Está un poco más hacia el este que Júpiter, es de color amarillo, no tan brillante. Está detrás de Sagitario, ya entrando casi a Capricornio, y también como Júpiter, a eso de las 3:30, 4 de la mañana, nada más está como 40 grados de altitud. Y como decía, Venus pues sale a las 5:45 de la mañana, justo antes del que empieza a amanecer como a las 5:20, 5:30. El sol sale a las 6:50, pero bueno, lo vamos a ver brevemente en el este, en la constelación de Tauro, cerca de Aldebarán, la estrella rojita, pero pues ya, el próximo mes va a estar detrás del sol, pero los siguientes meses lo vamos a ver en el atardecer, después de que se oculte el sol, ya no va a estar objeto de la madrugada, va a ser ahora la estrella de la tarde. ¿Qué constelaciones hay? Si salen como a las 11 de la noche aquí en Monterrey hacia el oeste, pues ya Géminis ya se ocultó con Marte y con Venus, pero está Leo ocultándose con su estrella Régulo, Virgo un poquito más hacia el este, más cerquita, más hacia el sur. Si vemos hacia arriba, al cenit, vamos a ver una estrella brillante que se llama Arcturus, es la constelación de Bootes, el boyero. También hay un arquito ahí cerquita de Arcturus, que es una constelación que se llama Corona Borealis, es una corona de estrellas muy bonita, hay que tener el cielo un poquito oscuro para poderla ver. Y si vemos hacia el sureste, está saliendo Escorpión con Júpiter y detrásito Sagitario con Saturno ahí más o menos, y si tienen un cielo muy oscuro también puede ver la Vía Láctea hacia el sureste a eso de las 11:12 de la noche salir del horizonte. Si ahora volteamos del sur completamente al lado opuesto al norte, veremos que la cacerola, la osa mayor, la parte de la osa mayor que es la cacerola, está hacia el oeste de la estrella polar y está ahora bajando, está yendo hacia el horizonte conforme la Tierra está rotando. Y si vemos hacia el este, pues ya vemos las constelaciones de verano, que son el águila, Aquila, con la estrella más brillante Altair, Lira, con la estrella más brillante Vega, y Cigno, el cisne, con la estrella más brillante Deneb. Estas tres estrellas forman lo que se llama el triángulo de verano. Un poquito más arriba de este triángulo de verano veremos una constelación que es un poquito oscura de observar, pero que mencionaremos mejor el próximo mes, que se llama Hércules. Entonces, estas son las constelaciones que más o menos se pueden apreciar, como decía, a las 11 de la noche durante este mes de junio. Vamos a un pequeño corte y regresaremos con el tema de esta semana, la misión de la sonda solar Parker.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Al Sol lo podemos dividir en varias capas o estructuras donde las condiciones físicas son muy diferentes unas de otras. Rodeando al núcleo o centro, donde la materia se convierte en energía, se encuentra una región donde los gases casi no se mueven y la energía se transmite por radiación, llamada zona radiativa. Alrededor de esta, la temperatura disminuye al punto en que la materia comienza a circular en forma de burbujas calientes que suben, se enfrían y bajan. Esta es la zona convectiva del interior del Sol. A la superficie visible del Sol la llamamos la fotósfera y es de color amarillo porque se encuentra a una temperatura de solamente 6000 grados centígrados. Las prominencias solares comienzan en la fotósfera, cruzan la zona donde la temperatura es mínima, llamada la cromósfera, y llegan hasta la corona. La corona es visible desde la Tierra durante los eclipses de Sol y es una región de gas muy tenue, pero muy caliente. Alcanza temperaturas más altas que el centro del Sol. Finalmente, el viento solar son partículas y radiación del Sol que son arrojados al espacio y pueden interactuar con el campo magnético de la Tierra, produciendo auroras sobre los polos. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misión de la sonda solar Parker. Un servidor, Pedro Valdés, desde los estudios de Radio UDEM en vivo, por última vez en este verano, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de escucharnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos. Esperemos que el tema de hoy sea de su interés. Un saludo a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que la transmisión del programa salga perfectamente a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey.
Pues sí, como decía en la introducción, este es nuestro último programa en vivo hasta agosto. En agosto regresamos en vivo. Aquí como que bajan las actividades en Radio UDEM, entonces hay que grabar el programa, pero no se preocupen, no se van a quedar sin programa. Cada semana les traeremos un programa especial y pues ya verán la próxima semana los temas especiales que tendremos para el verano, básicamente. Es una sorpresa, ¿verdad?
Pues sí, a ver si no abro la boca y digo cuál es la sorpresa, pero...
Ok, nada más decimos que es sorpresa y no importa si la dices, como sea, está bien.
Ok.
No, es sorpresa, no es secreto.
Me parece bien.
Ok. Bueno, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca del Sol y en particular de esta sonda espacial llamada Parker, que era la sonda solar antes Solar Plus o algo así, pero le cambiaron el nombre en honor de Eugene Parker, un astrofísico solar que nació en 1927 y que todavía sigue vivo. Y esta es una de las cuestiones interesantes, que por primera vez la NASA nombró una misión espacial en honor de una persona que no ha muerto. Entonces esto fue una sorpresa. Eugene Parker estuvo él mismo en el lanzamiento de su satélite. Entonces pues muy, muy gran honor para Parker. Y bueno, ¿y él qué hizo para merecer tal honor? Pues desde 1950, más o menos por esa época, él ideó, inventó el concepto de que el Sol está arrojando partículas y radiación, que ahora llamamos a eso el viento solar. Entonces, en cierta manera, es el padre del clima espacial, porque el viento solar es casi todo el clima espacial. Y en 1987, entre otras cosas que hizo entre esas fechas, él propuso una forma en la cual el sol puede tener una corona mucho más caliente que la superficie. Que ese es uno de los grandes problemas de física, que ya hablaremos después un poquito de cuáles son las otras posibilidades y qué va a ser la sonda Parker. Pero en fin, Eugene Parker ha sido uno de los astrónomos solares más reconocidos y que más han contribuido a esta parte de la ciencia, pues tan importante ahora, ¿verdad? Con los satélites artificiales que tenemos en órbita terrestre, hay que estar muy conscientes de lo que está haciendo el Sol. Y pues gracias a Eugene Parker por esto.
Pues sí, un dato curioso sobre el trabajo del doctor Parker es que cuando envió un artículo con el modelo, la presentación de su modelo para su publicación en la revista Astrofísica, dos de los que leyeron el artículo y lo evaluaron lo rechazaron y no lo iban a publicar, pero nada menos que al mismísimo Subramanian Chandrasekhar pues le pareció muy interesante y utilizó su rango para ordenar que se publicara.
Su derecho de veto.
Así es.
Y mandó al carajo a los árbitros y dijo, esto se publica porque está interesante. Y sí, era el problema que tenía Parker, que pues sus ideas eran hasta cierto punto algo controversiales para la época.
Ahorita cuando hizo este trabajo ya estaba en la Universidad de Chicago, que fue donde desarrolló su carrera, la mayor parte de su carrera.
Muy bien. Ahora, esta sonda, ¿qué va a estudiar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué la lanzaron? Antes de hablar de los instrumentos y eso, pues ¿de qué se trataba el asunto? Bueno, esta sonda tiene como objetivos el explorar la estructura y la dinámica, o sea, cómo se mueve el plasma y el campo magnético dentro de la corona del Sol. No desde afuera como lo hacemos nosotros, pero desde adentro. En otras palabras, se tiene que acercar al Sol. Como segundo objetivo es que va a estudiar el flujo de energía. ¿Cómo es que la energía se transmite conforme se va alejando, digamos, como conforme te vas alejando del Sol o te vas acercando? ¿Cuál es la situación de la energía para tratar de entender cómo es que se transmite básicamente de distancias cortas a distancias largas? Y como tercer objetivo tiene el medir el mecanismo por el cual se aceleran las partículas del viento solar, los protones y los electrones y los otros átomos ahí pequeñitos, ¿verdad? Todavía es un misterio estas aceleraciones a velocidades muy altas de la corona del Sol. Entonces, estos son los tres objetivos.
No dejo de decir que es un misterio, pero ya como hemos mencionado varias veces en las noticias, ese problema y también el calentamiento de la corona ya tienen inicios y principios de explicaciones, y creo que en este sentido la misión Parker llega en muy buen momento. Uh-huh. Porque ya hay bastante información y ya hay preguntas más específicas que la información de la misión nos va a ayudar a responder.
Sí, y está muy a tiempo y es diferente a todos los demás. Yo los llamaría telescopios solares, porque los demás están viendo el Sol desde lejecitos, con los filtros que tú quieras, con la cadencia que tú quieras, desde varias partes del sistema solar simultáneamente para sacar imágenes tridimensionales de la corona, por ejemplo. Pero a fin de cuentas son telescopios, están mirando. Esta sonda no va a mirar, bueno, sí va a mirar, pero va a meterse a la corona del Sol. Se va a acercar al Sol más que cualquier otra nave que hemos lanzado nosotros en el sistema solar hasta la fecha, para medir dentro del Sol, bueno, dentro de la corona del Sol, no va a llegar al Sol porque pues, se quema, pero dentro de la corona del Sol, para medir in situ, como se dice así muy elegante en latín, en localmente, en el mismo sitio, medir las condiciones que hay. Y de esa información entonces responder esas preguntas que tú que estás haciendo, que todavía no tenemos respuesta sólida. ¿Por qué? Porque la hemos visto desde lejecitos. Por eso yo lo llamo la sonda solar, no el telescopio, no el satélite, sino una sonda. Va a probar el medio que está estudiando.
Y esto es interesante porque, como mencionamos alguna vez en las noticias, la prensa decía que literalmente iba a tocar el sol. Y no estoy exagerando mucho.
Y se me hace, yo pienso que sí, o sea, porque para mí tocar el sol literalmente es tocar la fotósfera del sol.
Okay, eso sería más interesante, pero pues el sol no tiene una superficie de aquí no hay nada y aquí ya es el sol, ¿no? Entonces, digamos que va a tocar las capas exteriores y irregulares del sol, de la atmósfera del sol.
Sí, va a ir a cerquita del sol y oler lo que está ahí y medir lo que está ahí.
Pero como tú dices, la diferencia principal es que los datos los va a tomar ahí directamente. Uh-huh. Imaginemos que tenemos un experimento de biología. Y en un experimento de biología normalmente lo tenemos sobre una mesa o en un ambiente controlado y es fácil el interactuar físicamente con el experimento y obtener datos de allí. En este caso, Parker va a hacer lo mismo con el sol, porque va a interactuar físicamente y de esas interacciones físicas va a derivar los datos. Uh-huh. Todas las misiones que han explorado el sol anteriormente han tomado los datos de los efectos que las interacciones físicas del sol en sí tienen sobre el medio, o sea, indirectamente.
Sí.
Y pues son dos la mayor parte de las cosas que hacemos en astronomía de observación son de este tipo, son indirectas. Pero pues en este caso no.
No, exactamente. Históricamente pues ha habido telescopios espaciales. La única sonda solar que se me ocurre es Ulises. ¿Te acuerdas de Ulises?
La sonda solar. Ya tiene bastante tiempo, pero sí, la recuerdo vagamente.
Sí, porque salió de la Tierra, pero salió hacia Júpiter. ¿Por qué salió hacia Júpiter? Porque iba a utilizar la gravedad de Júpiter para sacarla del plano del sistema solar. O sea, la idea era pasar por debajo de Júpiter y que Júpiter levantara la órbita y después que regresara a la vecindad del Sol. Pero el objetivo de esa sonda era estudiar los polos del Sol, el polo norte y el polo sur. Y sí tenía unos instrumentos parecidos a estos, pero nunca se acercó al Sol. O sea, a cómo se va a acercar esta.
No, y es que aproximarse tanto al sol, pues obviamente tiene sus problemas, ¿no?
Uh-huh.
Lo que yo estaba viendo es que creo que son como 160, si mal no recuerdo, kilowatts por metro cuadrado de energía que va a recibir en el punto más cercano, ¿no?
Sí, eran 650, ¿no?
No recuerdo, pero era esa cifra. Si tú dices okay. Que 650, tu número está exacto, y mira. Sí, aquí no. Lo tengo en mis notas, 650. Sí, kilowatts sí. Por metro cuadrado.
Que eso es, ¿cuántas veces más que lo que recibimos en la Tierra?
475 veces.
Lo que recibimos en la Tierra.
Por metro cuadrado.
Sí, lo que recibimos en la Tierra de radiación. ¿Por qué? Porque se va a acercar. A rato hablamos de la órbita un poquito, cómo llega para allá. Pero eventualmente el acercamiento más cercano, valga la redundancia, que va a tener allá por el 2024-2025 va a ser 6.9 millones de kilómetros. Eso es del centro del Sol. Si es de la superficie del Sol, son 6.2 millones de kilómetros. Y bueno, en comparación, ¿cuánto es eso? Bueno, Mercurio orbita al Sol en una distancia promedio entre 46 y 70 millones de kilómetros. 46 y 70. Y aquí estamos hablando de 9 millones de kilómetros. La distancia del Sol a la Tierra es 150 millones de kilómetros aproximadamente, y aquí estamos hablando otra vez nada más de 9 millones de kilómetros, 6 millones de kilómetros. Entonces, básicamente, si hacen un circulito y ese círculo es el Sol, miden el radio, bueno, fuera de ese radio, 9.86 veces el radio. Ese es lo más cerca que va a pasar del Sol, que es mucho más cerca que cualquier otra nave que hemos tenido antes. Y el problema con acercarse tanto al Sol es que las temperaturas van a subir en la nave espacial hasta, estaban diciendo aquí, pueden llegar hasta 1370 grados centígrados. 1370. Entonces,
para poner esto en contexto con algo que no es tampoco nuestra experiencia cotidiana, pero es aquí en la Tierra, esa es la temperatura que los motores de aviación más recientes tienen en su interior.
Ah, caray. Ese es un dato trivial muy, muy, muy oscuro, no me lo sabía.
No la aguantan, bueno, es que resulta difícil creerlo, porque los metales no aguantan esa temperatura. Ajá. Tienen que utilizar componentes de cerámica especiales que pueden disipar el calor más rápidamente para poder operar esas temperaturas. Y eso es útil porque gracias a eso logran mejor economía de combustible, mejor eficiencia térmica y menos producción de contaminantes. Okay. Pero es una cosa muy nueva.
Vamos a aterrizarlo aún más. ¿A cuánto llega el horno de la casa? 200 grados. Centígrados. 400 Fahrenheit, ahorita hago la conversión.
Como 200 grados centígrados.
200 grados centígrados. Y aquí va a llegar a 1370. Entonces, que 6, 7 veces más que el horno de la casa, aproximadamente. Eso es increíblemente caliente. Entonces, para que no se dañe la nave, tiene un escudo de 2.3 metros de diámetro y como de 4 y media pulgadas de grueso, de un material de carbono compuesto que sirve como, pues, como escudo térmico. Si ven las imágenes, está el escudo y después está una estructura que es aislante para aislar del calor que se pueda transmitir a través de la estructura los instrumentos que están, pues, digamos, protegidos del sol. Entonces viene bastante y siempre va a estar apuntando hacia el sol. Tiene varios instrumentos redundantes para que cuando estás cerca del sol, en la parte de la órbita que está cerca del sol, nunca deje de apuntar el escudo, porque si se va de ladito cualquier momento, se quema, ya. O sea, no dura ni una fracción de segundo, entonces tiene que estar constantemente apuntando hacia el sol.
Pues sí, otro dato para tratar de poner esto de las temperaturas en contexto es la temperatura a la que se derrite el hierro es 1535 grados.
Ok, entonces ya lo tenemos el fierro aguadito.
Ya lo tenemos líquido.
Ok. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos ya con cómo le va a hacer la nave, qué instrumentos tiene y qué esperamos que saque de esta información. Bueno, qué esperamos que responda a las preguntas científicas por las cuales fue hecha. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Al observar el sol, claro está, con las debidas precauciones para no quemarnos ni quedarnos ciegos, podemos observar que no es uniforme, sino que a veces tiene manchas oscuras. Estas manchas solares son zonas de la superficie del Sol con temperaturas un poco más bajas que las regiones circundantes. Se ven oscuras simplemente por el contraste que presentan con sus alrededores. Estas también son llamadas regiones activas del Sol, ya que en estos mismos lugares podemos observar zonas calientes, fulguraciones, explosiones solares y otros fenómenos que nos indican la inestabilidad de la atmósfera solar. Todo esto es causado principalmente porque las líneas del campo magnético que van por debajo de la fotosfera se enredan y rompen la superficie solar. El campo magnético generalmente sale del interior por una mancha, hace un rizo y entra de nuevo por la otra mancha. Es muy común que las manchas solares se presenten en pares con estas características. El número de manchas solares no es constante, sino que varía en un promedio de aproximadamente 11 años, al que llamamos el ciclo de manchas solares. Actualmente nos encontramos en una época de mínima presencia de manchas solares, pero se espera que pronto el Sol comience a manifestar actividad nuevamente. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misión de la sonda solar Parker. Un servidor, Pedro Valdés, en vivo desde los estudios de Radio UDEM, con Edgar Armada en vivo también, pero desde la Ciudad de México. Pues bien, en esta primera parte hablamos un poquito acerca de la misión de la sonda Parker y pues su más importante característica, que es que se va a acercar mucho, mucho al Sol. Va a estar dentro de la corona del Sol, y por eso viene bien protegidita con un escudo, un parasol. Yo le digo escudo porque más bien es como, yo me imagino el caballero con su escudo y el dragón escupiendo fuego y el caballero detrás del escudo. No sé si
la ventaja es que en este caso el escudo está hecho de materiales que disipan fácilmente el calor. Uh-huh. Y además aguantan altas temperaturas.
Ajá, como cualquier caballero enfrentando un dragón. Okay.
Sí, muy común. Todos los con los que he hablado me han dicho que así lo hacen.
Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿cómo le va a hacer? Bueno, no sé, ¿qué quieres hablar primero? ¿Los instrumentos o la ruta?
Pues primero la ruta, ¿no? Sí. La ruta básicamente utilizó la asistencia gravitacional de...
Bueno, despegó de la Tierra primero.
Sí, despegó de la Tierra. Y
después, agosto 12 del 2018, con un cohete Delta 4 pesado de United Launch Alliance, que es los más viejitos para lanzar cohetes, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa de las compañías?
Pues sí, viejitos, pero confiables. Sí. De la alianza de Boeing y Lockheed.
Y lo lanzaron hacia Venus.
Exactamente. Ajá. Uh-huh. Para que Venus le diera un tirón de gravitacional y cambiara su trayectoria.
¿Y qué? ¿Un tirón gravitacional?
¿No? Y cambiara su trayectoria.
Ok, y cambiara su trayectoria a una trayectoria elíptica que lo acerca mucho al Sol, un periodo de 150 días ahora, lo acerca al Sol y después lo saca otra vez hasta la órbita de Venus. Entonces, ese fue el inicio. Pasó por Venus en octubre 3 del 2018. Venus pues interactuó gravitacionalmente con la sonda y la mandó en la trayectoria correcta. Y la primera aproximación al Sol fue en noviembre 6 del 2018. Hubo otra igual en abril 4 del 2019. Y tiene entonces un periodo de 150 días actualmente. Y se acerca hasta 24.8 millones de kilómetros del Sol. Eso es lo más que se acerca ahora. ¿Y qué más? Ok.
Pues la cosa es que va a tener periodos donde se va a acercar mucho y va a tomar datos. Y periodos dentro de su órbita, uh-huh, donde va a estar más lejos y va a transmitir los datos que haya tomado.
Sí, eso es.
Una de las cosas interesantes es que tiene un sistema automático que cuando detecta que está empezando a alinearse de manera que empiece a dar sol o luz directamente sobre las partes que no están protegidas, automáticamente corrige su posición para volver a quedar, para que los instrumentos vuelvan a quedar, para que las partes sensibles, delicadas, vuelvan a quedar protegidas por el escudo.
Uh-huh. Ahora, la órbita es tan alargada que estos periodos donde toma datos, por ejemplo, ahora nada más de sus 150 días de órbita, nada más en 10 días está en este estado donde está tomando datos, apuntando directamente al Sol y estando completamente protegido. Ese es el perihelio, que como decía ahorita son 24.8 millones de kilómetros, pero se va a cambiar. Y si se acuerdan las leyes de Kepler del movimiento planetario, en una órbita elíptica, cuando estás más cerca del Sol vas más rápido que cuando estás lejos del Sol. Entonces la velocidad que lleva es de 95 kilómetros por segundo cuando está en esta parte del perihelio. Imagínense 95 kilómetros de velocidad por segundo. En un segundo ya casi 100 kilómetros de distancia va la nave volando. Y está muy alargada y, como decías, en los otros 140 días ya no está tan cerca del Sol, no tiene tanto problema, y es cuando está retransmitiendo hacia la Tierra. Yo estaba leyendo un recuento de algunos de los científicos diciendo que durante este tiempo que está cerquita del Sol, no se pueden comunicar con la nave. Está tan lejos que son 7-8 minutos luz en comunicarse, entonces tiene que ser todo automático. Y que lo único que hace la nave es mandar una señal monótona con una clave, A, B, C o D. A quiere decir que todo está bien, B que no sé qué le está fallando, C no sé qué otra falla y D no sé qué otra falla. Y es lo único que pueden hacer, escuchar ese tono de A, B o C o D.
Y tampoco es tan fácil de escucharlo porque pues obviamente además, las antenas que se utilizan para recibir estas señales tienen que estar dirigidas al Sol,
sí,
pues, que emite sus propias ondas de radio.
Sí, no es recomendable apuntar ningún telescopio al Sol en ninguna ocasión, aunque sean radiotelescopios.
Así es, y únicamente los telescopios ópticos, únicamente si tienen filtros diseñados especialmente para proteger los instrumentos y la vista, o sea, no improvisados, y también no utilizar los que se roscan en los oculares. Mucho cuidado con eso.
Ahora bien, bueno, esa fue la segunda vuelta, fue en abril. 5 meses después, 150 días, allá por septiembre, va a dar una tercera aproximación del Sol, igual a esta. Y después, en la siguiente salida, se va a encontrar otra vez con Venus. Entonces, Venus le va a dar otro tirón gravitacional, y esta vez va a hacer que el periodo sea de 330 días y se acerque más al Sol. Entonces, de aquí hasta el 2025, se espera que la nave tenga 24 aproximaciones al Sol. Y aparte de la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximaciones a Venus más. Cada aproximación a Venus va a hacer que la órbita sea más corta en duración, el periodo sea más corto, que la distancia sea más corta del perihelio y que la velocidad con que está viajando en el perihelio sea más alta. Eventualmente, para el 2024-2025, las últimas órbitas van a pasar, como decía, a 6.2 millones de kilómetros de la superficie del Sol y van a estar volando a una velocidad de 192 kilómetros por segundo, que es el 0.064% de la velocidad de la luz, y que lo menciono porque ese es el artefacto humano más rápido que vamos a tener, punto, aunque sea por unos instantes.
Todavía no lo es, pero lo va a hacer.
Lo va a hacer, efectivamente.
En total van a ser 7 sobrevuelos de Venus.
Ya llevamos uno.
De los cuales ya va uno. Uh-huh. Y se planean 26 aproximaciones cercanas al Sol de aquí a, bueno, ya van dos, de aquí a diciembre de 2025.
Sí. Y básicamente, como decíamos, en cada aproximación, 10 días es cuando va a estar, aproximadamente, es cuando va a estar tomando datos y el resto del tiempo, pues transmitiendo los datos hacia la Tierra. Ahora, ¿qué datos va a transmitir? ¿Qué instrumentos tiene? Bueno, lo más interesante es que tiene unos paneles solares. No sé si los viste, son como dos alitas que están en una plataforma móvil. Cuando está lejos del Sol, abre los paneles solares para que reciban radiación solar y puedas recargar baterías. Pero cuando están en esa época de aproximación al sol, los cierran porque se van a quemar.
Sí, exactamente, están diseñados para absorber energía, y si absorben demasiada, pues...
Entonces para mí parecía, parecía como dos alitas así bien chiquitas, no sé, me pareció muy gracioso esa parte. Bueno, pero bueno, los instrumentos, tiene básicamente instrumentos para medir campos magnéticos y campos eléctricos y medir plasma. ¿Qué es
el
plasma?
El instrumento Fields, que es el que mide los campos eléctricos y magnéticos.
Uh-huh. Son con magnetómetros, medidores o sensores de voltaje de plasma. Tiene varios instrumentos. Tiene otros instrumentos para medir la cantidad de iones pesados, un contador de iones pesados. Iones pesados serían pues los átomos de carbono, oxígeno o algún otro elemento que no sea hidrógeno. Y no sé si Helio lo cuentan o no, pero bueno, también tiene otro instrumento para medir la velocidad y la cantidad de electrones, protones y iones de helio que puede encontrar. Tiene una pequeña cámara, bueno, son telescopios con camaritas chiquitos para medir, tomar imágenes no de la superficie del sol, sino de la corona del sol desde adentro. ¿Y qué más? Pues son,
a ver, instrumento tres. Que va a medir los iones de helio. No sé si ahí entra, si es el que mide los iones pesados.
En total yo conté por lo menos 15 instrumentos pequeñitos para medir, como decíamos, campos magnéticos, para medir el plasma, para medir las energías, las velocidades, etcétera, 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 que identificarlos. Y como decía, hacerlo in situ y contando un par de telescopitos con cámaras chiquitas también para... Pues ya no puedes mandar una nave que no tenga una camarita y que tome alguna foto bonita para la prensa porque se enojan.
No, hace muchos años se hizo algo parecido y realmente no tenía mucho sentido científico mandar una cámara. No recuerdo qué misión fue, pero eso no dejó satisfecho ni siquiera a los que organizaron la misión.
Sí.
Somos muy visuales los humanos.
Sí, creo que Ulises era uno de esos que no tenía cámara. Juno a Júpiter casi no tenía cámara, pero a último momento sí le pusieron una cámara. Afortunadamente, si no estaríamos bien aburridos. Pero bueno.
Pues sí, el instrumento que mide el viento solar es el que mide los iones de helio junto con los electrones y los protones, de que hablaba yo hace rato, y tú también.
Entonces sí, básicamente, pues sí. Yo soy más de telescopio óptico infrarrojo, no me meto mucho ni en la radioastronomía, que es un campo un poquito exótico para mí. Aquí también están midiendo campos de ondas de radio, ni también en los medidores de partículas de alta energía, como rayos X o rayos gamma, ni en estos que miden partículas, digamos, físicas, electrones y protones, y los campos magnéticos. Yo no estoy muy versado en eso, así es que no puedo dar muchas opiniones acerca de si fue bien la elección de instrumentos o no, pero qué bueno que pusieron una camarita.
Pues sí, y la importancia de esta misión, como mencionábamos al principio del programa, es el aclarar sobre todo el calentamiento de la corona, cómo funciona eso. Ya
sí.
Tenemos algunas pistas. Probablemente ya con esto ya tengamos un entendimiento completo y que seguirá mejorando con los años. Y la otra, pues, aprender todo lo que se pueda tomando en cuenta el fenómeno de las erupciones solares, algunas de las cuales pueden ser bastante intensas y afectar instalaciones eléctricas o satélites en órbita.
Y también le va a tocar, ahorita me estoy dando cuenta, que estamos en época solar, de actividad solar mínima. Bueno, va a pasar por el sol cuando tiene ahorita actividad mínima, pero pronto va a empezar otra vez a subir. Entonces, para cuando termine en unos 6 años, esperemos que estemos cerca de un máximo, y entonces va a poder ver la mitad de un ciclo solar. Que eso también sería interesante, ver cómo cambia la corona por eso.
Totalmente, más las sorpresas que vayan saliendo. Y creo que aquí hay bastante potencial para que salga algo inesperado.
Sí. Y en particular esto de cómo se calienta la corona, siempre, como decíamos al principio, es el tema principal. Es un misterio que no se ha podido resolver. Hay dos campos, de mini erupciones solares, que es el que decía Parker, es una opción. Erupciones solares tan pequeñas que no alcanzamos a verlas desde la Tierra, y bueno, pues a lo mejor se pueden ver ahí, se pueden medir. Y la otra, que son por ondas Alfvén, que son ondas, digamos, que se transmite por ondas la energía, que no es físicamente que se transmite la energía, es una especie de onda acústica, o a lo mejor es una combinación de las dos, no estamos seguros.
Muchos piensan eso, que son esos dos y quizá algún otro. Algunos otros, entonces como que hay varios mecanismos, pero sí. Pues aquí vamos a tener ya datos duros, gracias a Parker.
Sí, me huele aquí a premio Nobel.
Ya veremos, a mí también.
Ok, bueno, pues terminamos el programa. ¿La semana que viene?
La semana que viene tendremos los premios Constelación a la mejor noticia, Movimiento Retrógrado a la peor noticia de este mes, y el tema será 11 ideas principales en la astronomía, según la Unión Astronómica Internacional.
Ok, ese va a ser el tema. Y pues bueno, de una vez decimos, esos van a ser los temas para los siguientes programas. Vamos a ver un resumen de las contribuciones más grandes de la astronomía, digamos, en conocimiento. ¿Qué nos deja la astronomía? ¿Cuáles son las ideas principales que cualquier ciudadano, pues, decentemente informado de la ciencia, sugiere que debe conocer? Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.